900506006. El tema más de actualidad no puede estar, desgraciadamente, para muchos. Hola Javier, buenos días.
Buenos días, un saludo a todos y a los que escuchan también.
Gracias,
Carlos, soy conocido parcialmente tuyo por mi hermana Olga y mi cuñado Gerardo.
Pero bueno, pues hombre, tema... un abrazo para todos.
Muchísimas gracias. El tema importante, voy a intentar hacer rápido. Tres cosas que tienen que saber. Los ocupas siempre tienen tres frases. La casa pensaba que era de un banco. La casa me ha costado 1.500 euros como mínimo. Y yo tengo niños o tengo juguetes de niños. ¿Vale? Eso es la base que ellos entran. A partir de ahí, yo en estos momentos tengo una que está ocupada. ¿Vale? Llamé a la policía, como ustedes dicen, a menos de 24 horas, pero en este tema también tienes que tener suerte con la pareja de policía que te toca. Tienes policías que actúan y tienes policías que dicen, identifican, quizá identifican y se dan media vuelta, y entonces tienes que acudir a los juzgados con los consiguientes costes, contando que hoy en día los juzgados son lentos en toda España. Gracias a Dios parece ser que los funcionarios que trabajan en los juzgados, es verdad que son muy amables, pero la lentitud es exasperante.
¿Y qué pasó en su caso?
No, en mi caso estoy esperando que en teoría me saldrá el juicio para este invierno, ¿vale? Pero tengo actualmente unos ocupas allí, los cuales tienen enganchada la electricidad ilegalmente, tienen enganchado el contador del agua ilegalmente, quiero decir, el contador de agua se dio de baja hace casi un año y pico, pero ellos, aunque no tienen contador, han establecido un manguito. Avisada la compañía del agua, se lo retira y esta semana que he vuelto a estar por la zona, lo han vuelto a conectar. A todo esto, la compañía del agua me dice que el día que tenga la casa y dé de alta el contador, tengo que pagar el consumo que han hecho estos ocupas más una sanción, aunque actualmente allí no exista contador. Con lo cual, solo en este tema... hablamos actualmente que me han solicitado 1.800 euros.
¿Y esos ocupas que sabe usted quiénes son? ¿Los ha visto? ¿Ha hablado con ellos?
Sí. Estuve hablando con ellos cuando vino la pareja de los mozos. Pues nada, una familia de etnia X, ¿vale? Pues que durante el periodo del COVID, que nadie podía transitar, acudieron y entraron.
Así, ¿sí? Tal cual.
Tal cual. Y en teoría... nadie podía aquí en Cataluña atravesar más allá de su población. Había controles, había etcétera, etcétera. Ellos circularon porque no son de la zona, porque me pareció que tenían acento portugués, ¿vale? Pero, mire, parece ser que ellos tuvieron vía libre para acudir allí.
Ahí lo tienes.
Sí, que además lo más grave lo decías tú esta mañana, que tenemos a un partido en el gobierno que no es que mira hacia otro lado, es que lo apoya. Mira, en Andalucía, el nuevo partido que fundó Teresa Rodríguez, anticapitalista, compartió un mensaje de una abogada, Pastor y Filigrana creo que se llama, en el que compartía consejos para ocupar y decía cosas como que, bueno, el propietario que se toma la justicia por su mano y llama a los desocupas es un delincuente que comete delitos más graves que la usurpación. Es decir, que si estos representantes los tenemos en el gobierno, pues claro, hay de esperar que la gente se tome la justicia.
¿Qué tal, Consuelo? Buenos días. Hola, Consuelo. Sin suelo. Con techo. Sin estructura comprobada. No. No está Consuelo. ¿Quién está? Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Ah, se ha caído el sistema. Bueno, dígame, Miguel Ángel, dígame.
Pues mira, nada, comentarle que yo tengo una vivienda ocupada desde mediados de mayo y estos se metieron pues porque contactaron con la inmobiliaria, ellos pagaron lo que es la fianza y el mes, les dieron las llaves y hasta hoy ya no me han pagado nada.
¿Y qué le argumentan?
Y no tienen intenciones de marchar y nada, pues que eso, que no van a pagar. Ellos pagaron el dinero a la inmobiliaria de la fianza y el mes. Les dio la inmobiliaria, les dio las llaves y ya no han pagado nada. y han dicho que no van a pagar, que les denuncie, que a juicio, que lo que quieran, pero que ellos no van a pagar.
¿Y eso por alguna razón? ¿Porque no tienen? ¿Porque está pasando un mal momento? ¿Por alguna razón?
Porque dicen que no pueden, que están cobrando una ayuda y que no les da para vivir. Claro, tienen dos hijos y es lo que les digo. Digo, a mí me parece muy bien. Yo también tengo familia y joder, yo ese piso lo tengo alquilado porque necesito dinero. O sea, no es por gusto ni... ¿Sabes? Porque necesito el dinero para seguir pagando la hipoteca. Y aquí estamos.
¿Ya ha emprendido usted algún tipo de acción legal?
Sí. Ya está todo en tema de me tuve que buscar un abogado y ya está en el juzgado. Ya estoy esperando ya que me den una orden de desahucio, una fecha.
Bueno, pues a ver si tiene suerte. Pero de momento lleva desde mayo, ¿no? Dice.
Desde mayo, sí. Se lo tenía alquilado antes. Con lo cual, la luz estaba a nombre del anterior dueño. Y, claro, ellos fueron listos y pusieron la luz, pero por lo menos no me están causando gastos a mí de luz. Agua, comunidad y eso sí, pero de luz no.
Pero no le están pagando. Y todo el dinero atrasado no lo va a recuperar jamás. En el mejor de los casos los van a desahuciar. Los van a sacar de allí.
En el mejor de los casos. Consuelo ahora, sí. Consuelo, dígame, buenos días.
Hola. Buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Dígame. ¿Quiere que le cuente mi caso? Simplemente lo que le comentaba a la persona que me ha atendido es que esa casa está ocupada desde el 19 de octubre de 2017. Llamamos a la policía, con lo cual entras en el sistema penal. Bien, hemos pasado juicios, tenemos sentencias favorables desde el 11 de febrero del 2020, pero seguimos esperando el desalojo. Quiero decir que yo lo que me gustaría que los medios de comunicación hicieran es que reclamaran el cambio de legislación. Mientras tengamos la que estaba con Rajoy y con Sánchez y con los demás, es la que permite esto. Se supone que los legisladores legislan para los suyos y estos legisladores legislan para ladrones. Entonces, a mí me encantaría que se cambiara la ley, porque esta gente le ponen un nombrecito y parece que ya no es lo mismo. Pero estos señores que están haciendo un delito que llaman leve, nos están robando tres veces, nos están robando la casa, nos están robando los enseres. En mi caso, un frutero de plata que había encima de una mesa, libros de más de 100 años, y todos los enseres de una casa montada en la que vivía mi madre, y al fallecer no levantamos la casa, porque pensamos que cuando se vendiera estaba a la venta y no se vendía. Y también nos están robando el valor del inmueble, que ha bajado considerablemente. Ahora mismo algo se mueve en el juzgado, se supone que nos van a devolver el inmueble. Y entonces, sorprendentemente, nos llaman montones de inmobiliarias, como si hubieran tocado arrebato, y todos dándonos unos precios ridículos, porque entienden que esa vivienda ha perdido su valor. Bueno, pues parece que nos tenemos que sentir culpables, la gente que tenemos una casa heredada de nuestros padres, o que somos propietarios de algo. Consideran que los pobrecitos que la han ocupado son dignos de conmiseración. Pues yo, mi hijo, en plena pandemia, le subieron el alquiler y tuvo que pasar las de Caín porque tenía que trasladar si no había posibilidad de hacer mudanzas. Pero mi hijo no importa, porque es el hijo de una señora que tiene una casa, etcétera. Bueno, no quiero abundar más en el hecho. Simplemente eso, por Dios, pidan que cambie la legislación.
No lo ha podido explicar mejor.
Sí. De todas formas, Herrera, recordemos que bueno, que los juzgados tienen también sus caminos, sus posibilidades. Por ejemplo, el fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, en una instrucción ha autorizado a las fuerzas de seguridad a desalojar una vivienda sin intervención del juez. Entonces, si los agentes ven la situación clara, están amparados para abrir la puerta y expulsar a los ocupas, lleven el tiempo que sea, incluso los pueden detener. Es decir, hay caminos, hay posibilidades. Lo que no entiendo es por qué no se abren más en más comunidades. Si se puede hacer en una.
¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
¿Cómo lleva usted lo suyo?
Pues mire, en mi caso fue un familiar mío, que él vive en Torremolino, en una zona residencial, unos apartamentos que son semi de lujo, están bastante bien. Llegaron uno de los apartamentos, se lo quedó el banco. Eran unos extranjeros y creo que se lo quedó el banco. Bueno, pues no tardaron ni dos meses cuando ya lo ocuparon. engancharon la luz, se bañaban en la piscina, ocupaban las plazas de garaje que querían, cuando querían y como les daba la gana. Y este familiar mío, pues, un poquito echado para adelante, y se enfrentó un día, se enfrentó a uno de los amigos de este personaje, y la mujer de él, que también era otro personaje, pues lo denunció porque decía que la había agredido. Ellos no sabían que habían puesto cámaras. Uh-huh. Habían puesto cámaras en todo el edificio, en el garaje, en todo sitio, para intentar pillarlo, porque habían enganchado la luz muchas veces. Vamos, barbaridades. ¿Qué pasó? Que a mi primo lo denunciaron y le dijeron que ojo, mucho cuidado con que haberlo tocado, que esto, que el otro. Eso a la policía local. A las 2 de la mañana ese mismo día, la Policía Nacional se estaba llevando a este personaje porque resulta que estaba en busca y captura por drogas o temas de drogas y eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que parece mentira que hasta que no sea... O sea, ocupan tu casa. En este caso era del banco, ¿vale? No era de nadie, me parece muy bien. Pero si, ¿y si es su casa?
Bueno, no era de nadie, no, era del banco.
Era del banco, claro. Claro.
Hay un propietario.
Sí, sí, sí. Tiene un propietario. Claro. Y es que la propiedad privada como tal, como sagrada, oiga, contempla que uno es el propietario de algo y no se lo puedes quitar. Y si se lo quitas, pues, en fin, tiene que intervenir. Tiene que tener la autoridad, ¿eh? Y mandar a los guardias. Claro. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, don Carlos. Buenos días. Buenos días, felicidades, señor, por tu programa y felicidades por el equipo tan magnífico que tienes. Bueno, pues mi caso, yo soy un sufridor de unos ocupas. Mis hermanos y yo tenemos un chalet en el término municipal del Casar de Escalona, en la provincia de Toledo. El chalet se ocupó hace 3 años, era de mis padres, lo heredamos nosotros. Debe ser que se enteraron de que habían fallecido los propietarios, se metieron los ocupas, un matrimonio, una pareja con 3 niños, desde el 2017. Salió un juicio, a los 2 años ganamos ese juicio y ellos han apelado. Y nada, no hay manera, este tema está atascado, ellos utilizan la piscina, el chalet, los enseres, todo con el mayor de los desparpajos. Me han ofrecido dinero por irme, me ofrecieron que yo les pagara 3.000 euros por desocupar el chalet, pero nada. En el juicio, la abogada de ellos me dijeron que les hiciera un contrato de alquiler. Evidentemente, es una barbaridad hacer un contrato de alquiler porque ni te van a pagar el alquiler y además al final terminas hasta por ceder la propiedad porque te van a exigir muchas cosas, porque esta gente lo que tiene sobre todo es muchísima cara dura. En fin, es una película... para llorar, el que te ocupen una vivienda o te ocupen un chalet.
¿Y esto se trata de una familia que se coló allí porque sí, porque sí, decía, sí, alegaba que era suyo, que lo había alquilado, alegaba algo?
Ellos alegan que tienen 3 niños pequeños y que son unas víctimas sociales y que nadie les da una vivienda. Entonces están, ellos dicen, obligados a ocupar una vivienda. A mí me ha tocado la China, pues me ha tocado, claro. Pero ellos dicen que en ningún momento van a desalojar. En ningún momento. Y además incluso me amenazaron. Me dijeron que en un momento dado podrían desalojarlo, pero desde luego que yo me preocupara muy mucho por la vivienda, porque lo más probable es que volvieran a ocuparla en cuanto yo no estuviera pendiente. U otras personas, porque además allí hay una serie de mafia que ocupan chalets en cuanto ven que no hay movimiento.
Y lleva usted 2 años, ¿no?
No, más, 3 años. 3 años y habiendo ganado además el juicio. Bueno, el juicio fue esperpéntico, porque yo ante el juez tenía que justificar que era mi vivienda y que yo quería mi vivienda. Ellos decían que es que yo no iba nunca por allí. Entonces yo decía, pero es que, a ver, y es que yo no tengo que justificar si utilizo o no utilizo la vivienda. Ese chalet es mío, lo utilizaré cuando me dé la gana. Ellos decían que como no lo utilizaba, pues que ya estaban ellos para utilizarlo. Y como tienen 3 niños pequeños, pues en ningún momento se van a plantear dejarlo.
Bueno, es tremendo. Y luego tremendo, las mafias, porque las mafias son las que informan, son las que organizan. Sí, también. Y es a la cabeza de todas estas organizaciones donde hay que atacar, ¿eh?
No, donde hay que atacarnos, sí, es que es muy fácil. No, el tío está en una casa, pues va la policía, lo saca y
estamos
y
hablando y mete de organizaciones criminales.
Sí, pero lo meten en el calabozo.
Cuidado.
Pero luego
como todo debería ser, derecho, digo yo, ¿no?
Todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero yo estaba pensando en el abogado de estos señores, ¿eh? El de
bueno,
los ocupas.
Hablando de abogados, es
que volvemos a lo de siempre.
Sí, hace unos días, hace muy poco, salió en televisión una ocupa que decía que se pongan de acuerdo con mi abogado, o sea, directamente.
Claro, claro,
o sea,
por eso digo.
La desfachatez por la desfachatez.
Que están especializados en ello.
Claro.
Sí. José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno. Simplemente quiero intervenir para aportar un dato que es interesante. Con ser un problemón el tema de los ocupas, hay un problema añadido a esto, que es que por ley... los ayuntamientos están obligados a empadronar a sus ocupas, ¿eres sabiendo? Y eso pues genera, lógicamente, tensiones entre los propietarios y entre los ayuntamientos. Simplemente era aportar ese dato para que la gente se informe. Es decir, por ley, una modificación que hicieron en la ley en estos meses pasados, los ayuntamientos estamos obligados a empadronar a los ocupas. De hecho, yo soy funcionario y a mí me ha llamado una persona y me ha dicho, hola, soy un ocupa y quiero empadronarme ahí porque creo que tengo derecho a empadronarme. Y he hecho la consulta con el Instituto Nacional de Estadística, yo llevo 30 años funcionario, conozco un poquito este tema y el INE me dice que sí, que estamos obligados a empadronarlo. Independientemente, luego, no tiene nada que ver con la propiedad, pero estamos obligados a empadronar a los ciudadanos ocupas.
Bueno.
Y claro, y eso ya... ¿Y pagan algo? Cuando,
es un dato, es que le estaba escuchando a ustedes y bueno, yo soy una persona que se calienta muy fácilmente, pero no me quiero calentar. Entonces me parece que es un dato que deben de conocer en general los ciudadanos, ¿sabes? Que, bueno, pues por ley estamos obligados a empadronarles. Entonces, pues yo tengo dos casos concretamente que he tenido que empadronar a personas que son ocupas.
Bueno, se nos caen los teléfonos. La verdad es que hay tantos casos. Se nos caen los teléfonos. Óscar, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, señor. ¿Qué tal? ¿A usted qué le ha ocurrido?
Mira, mi caso es el siguiente. Yo vivo en una comunidad de vecinos en Alfafar, en Valencia, y el piso justo que está arriba del mío pertenece a Bankia. Y ya había una familia de ocupas, se fueron y esta familia se ve que le pasó las llaves o cambiaron cerraduras al ocupa que hay ahora. El ocupa que hay ahora tienen fugas de agua en casa, a mí me están destrozando el piso. Ya llevo 3 años luchando con esto. He conseguido que por mediación del Ayuntamiento de Alfafar y por Hidracua de que se corte el suministro de agua porque había una deuda estimativa sin lectura del contador de más de 1.000 euros de consumo y ellos continúan teniendo agua y haciéndome daño en mi vivienda. Pero es que aparte de eso, la luz, el contador de la luz, lo mismo, una deuda de más de 2.070 euros de luz que tenemos constancia de ello. Y el problema de eso es que los contadores de la luz están justo al lado de un almacén de pirotecnia. Los contadores esos se han manipulado, nosotros hablamos con Iberdrola y nos dicen que está bien y ya no sabemos dónde pelear. Yo ahora sí que tengo una vista en octubre contra Bankia por los daños de mi casa, pero hasta que Bankia no acepta el tema para el desahucio, nosotros no podemos echarlos ni hacer nada.
Y ahí siguen, bueno, se pueden eternizar ahí, claro.
Claro. Y es una lucha constante. Durante el confinamiento han estado subiendo y bajando quien le ha dado la gana, han habido actos de vandalismo, rompieron el ascensor y en la finca hay una persona que es minusválida, no podía usarlo, los extintores de la finca los han vaciado por la finca y yo te digo una cosa, el piso no es mío, igual eso lo puede hacer un vecino cualquiera, pero por lo menos que se comporten, es que ni eso.
A mí me gustaría que esto saliera en el Congreso un día y a ver cierta parte del Gobierno lo que decía, porque se le iba a ver el plumero a más de uno.
Sí, seguro. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿A usted qué le ocurrió, Francisco?
Pues a mí me ocurre. Yo vivo en un edificio de 8 viviendas y 2 están ocupadas.
¿Y entonces, ocupadas por quién? ¿En qué circunstancias?
Sí, le digo la verdad, no lo sé, porque en una de ellas veo gente distinta cada vez. No sé si son los mismos o es gente que viene de visita. Y en otra de ellas sí que vive un grupo de gente que entiendo que es familia, pero sinceramente también entra y sale gente distinta. Entonces, además, yo tengo miedo porque yo vivo solo, salgo a trabajar por la mañana, vengo por la noche y muchas veces vengo rezando de que mi casa siga como la he dejado.
Claro, porque por mucha seguridad que tenga, cualquier momento le derriba la puerta.
Efectivamente, eso es lo que pasó en una de las viviendas, que por la mañana me fui, por la tarde se ve que habían derribado la puerta y habían puesto una especie de parche encima de ella.
Casi será la última, si no la penúltima. Felipe, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Felipe.
Mira, te llamo de aquí, de un pueblo de Valladolid, y bueno, a mí no me han entrado en mi casa, pero yo vivo de alquiler y el piso que hay al lado han entrado unos ocupas, nos han destrozado cerraduras, nos han hecho todo y bueno, llamando a la Guardia Civil y al final la Guardia Civil nos dice que no pueden hacer nada, que tiene que ser a base de denuncias, llevamos ya más de 40 o 50 denuncias, y una de ellas ya porque me han amenazado de muerte, a mí, a mi familia, a mis dos hijos, a mi mujer, me van a quemar el coche, y bueno, estoy ahora, pues he puesto la denuncia a la Guardia Civil, tengo el juicio en breve, en noviembre, y al final no puedes hacer nada. O te armas de valor y coges una escopeta y te cargas a los que sea, o si no, no puedes hacer nada. La Guardia Civil no puede hacer nada. La ley está así. Hemos hablado han tenido el delegado del gobierno de aquí de Valladolid, una reunión, pero al final no han hecho nada con esta gente.
¿Y esa gente usted la conoce? ¿La ha visto?
Sí, les conozco. Son del pueblo donde yo vivo, les conozco desde que eran pequeños, pero bueno, ellos realmente no me han amenazado, me han amenazado otras personas, que es la madre y el padre de uno de los que están ahí, y al final pues...
¿Y ellos qué alegan para haber ocupado esa casa que no es de ellos?
No, ellos han entrado un día por la noche, han descerrajado la puerta, se han metido dentro y no alegan que es suyo. Claro, estas viviendas son del Sareb, las gestiona Servihabitat y estaban tapiadas en su día, y cuando lo cogió el Sareb, pues quitó la pared que había en la entrada de la puerta, y bueno, aprovecharon el COVID, el 14 de marzo, el veintitantos, se metieron dentro y ahí han estado, bueno, con perros, con gallinas, ellos no estaban allí, les cortó Iberdrola la luz y demás, y como no podían tener luz ni nada, pues venían de vez en cuando a dar de comer a los perros, a las gallinas, y claro, mientras tengan cosas de su propiedad y animales, bueno, puedes echarlo. Gracias a una protectora de aquí, de animales de Valladolid, que nos hablamos con ellos, y gracias a ellos, pues por las redes sociales lo vieron, lo pusieron y decidieron sacar a los perros, y bueno, las amenazas están hechas y hemos conseguido que se fueran. La empresa ha autorizado tapiar y cerrar la puerta para que no entren, pero vienen de vez en cuando a tocar las narices.
Bueno, puedo decirles que tengo más de 200 llamadas en espera. Fíjense ustedes, han entrado las 10 primeras, pero desgraciadamente es un asunto social muy delicado, criminal, de atentado a la propiedad privada, que lamentablemente, amparan desde las autoridades no legislativas, sí ejecutivas, de nuestro país. Desgraciadamente es así. Con estos bueyes hay que arar. Permítame que lleguemos a las noticias de las